Daniel Maceredian es su nombre de pila, o bueno, al menos así pronuncia él su apellido, aunque nunca lo corroboró realmente. La forma en la que el resto de las personas lo pronuncian, sin embargo, es con un silencio y una mirada perdida, esperando que él interprete la incomodidad y se sienta aludido. Quizás es por eso que hoy en día este rapero venezolano va por la vida como Middle. Este caraqueño se caracteriza por una vibra mucho más chill que la del promedio, también por contar con una sensibilidad un poco más aguda que el resto. La marihuana en el proceso creativo, la aceptación y lo que significa formar parte de la escena del rap venezolano fueron algunos de los tópicos que abordamos en esta conversación. Y ahora quiero que me acompañes a descubrirlo. Mi nombre es Carlos Javier González. Esto es A Quien Corresponda y comienza ya. ¿Te podrías considerar un rapero nuevo?
Yo me podría considerar un rapero nuevo. Sí, el proyecto de Middle es sin duda un proyecto nuevo. Yo tengo mucho tiempo rapeando.
Sé que tú vienes de atrás. Eso, tú.
Claro. Sí. Hay proyectos previos bajo otros nombres que están en el internet y seguirán probablemente estando ahí, sobre todo en YouTube. Pero están como ahí de Easter egg, como para
claro,
el que llegue.
Claro, el que lo encuentra bien.
Pero este es un proyecto nuevo en el que realmente decidí como sentarme un pelo y madurar como, digamos, toda esa experiencia musical de muchos años y de mucho escribir y de mucho probar con estilos distintos y de rapear un montón, sin duda. Tratar de aterrizar en algo un poco más cercano a mí, pues, o sea, es una expresión mucho más como cercana a quién soy yo en mi día a día normal, más que cualquiera de las otras cosas que de repente había hecho antes, que no es que no sean yo, pero no tanto como esto.
Claro, de hecho me pareció curioso un statement que leí en un artículo que escribieron sobre ti, que era como el hecho de ponerle Daniel a tu más reciente lanzamiento, era como el hecho de matar el Daniel que te ha acompañado en todos los proyectos y a lo largo de tu vida y todas las personas que te conocen, uh-huh. Empezar, era como el comienzo de este soy yo como Middle.
Exactamente. Sí, eso fue más o menos el planteamiento. Lo del nombre incluso yo diría que fue una cuestión así como epifánica. Me mandaron una cuestión del trabajo que venía como identificada con un post-it que decía mi nombre y yo como que quité el post-it y lo puse en la mesa. Y en esa misma mesa trabajo con mi novia que vivimos juntos y entonces como que se botó un agua y qué sé yo y el post-it quedó pegado ahí y se mojó y luego se secó y quedó como con una textura y de repente durante la tarde en algún momento volteé la cara y vi, estábamos empezando a hacer el disco y estábamos justamente como bueno con algunas canciones en el aire y más o menos el concepto y yo queriendo hablar de mí, de mi vida, etcétera y vi la cuestión así como con el rosado, con la luz que le estaba pegando como por un lado y fue como ya, pero esto es, o sea, esto, si no se llama Daniel, ¿cómo se va a llamar? O sea, tiene que llamarse así.
Eureka.
Ajá, exacto, fue el momento así de wow, esto es. Y lo hicimos y bueno, afortunadamente quedó como quedó, yo estoy súper contento con el resultado. Las personas que me conocen, como que conocen a Daniel, digamos, me dijeron como bro, fue alucinante la experiencia canción tras canción de sentirte a ti como muy a ti en cada track y eso yo creo que fue como el momento en el que yo dije eso, o sea, se logró por completo la misión, como que gente que tenía años sin verme, me dijeron bro, es como estar en tu casa en no sé dónde o como cuando nos veíamos en tal lugar y yo creo que se compuso mucho también de esos recuerdos, el disco, todas las letras, toda la intención de las canciones, etc.
Sí, de hecho me gustó el que The Truth About Me fuese como este tema que te da una, es como una bienvenida a lo que va a ser sí. el disco y sé que lo hiciste con esa intención, pero me parece curioso esto de que digas que sientes que no has crecido. O sea, que como, oh, perdón, no es que no has crecido, perdón, voy a reformular eso. Que sigues siendo la misma persona, que sigues siendo la misma persona que creció, pero que te sigues sintiendo como te sentías en el colegio, por ejemplo.
Sin duda, porque yo sí siento que por más que sea ese momento, digamos, de la adolescencia en el que se desarrolla la personalidad, para mí fue un momento crucial, o sea, fue un momento en el que tomé muchas decisiones con las que hoy me sigo sintiendo como, o sea, con todos los errores que cometí, digamos, durante mi adolescencia y mi joven adultez, sí creo que hay muchas cosas que yo decidí en ese momento que hasta el sol de hoy no han cambiado y que son decisiones que más bien se han reforzado con el tiempo. Entonces, pues sí, obviamente los errores que se cometen se aprende y digamos que la música ha ido cambiando y la forma de decir las cosas ha ido cambiando, pero Daniel siempre va a estar ahí, ¿me entiendes? Porque es el Daniel que tomó todas esas decisiones, claro, que formaron este carácter, digamos, que yo tengo, que me hace ser el ser humano que soy.
Claro. Ahora, ¿eso lo sientes como una virtud? O sea, el hecho de sentirte igual a la persona que eras hace mucho tiempo.
Mira, nosotros hablamos mucho y bromeamos, incluso con Sergio, que sé que conversaste con él hace poco, de ser real, ¿no? Como el chiste de ser real y como lo mucho que hablan los raperos de ser real. Y yo creo que ser real tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con tus ideas y con cómo te comprometes con la forma con la que ves el mundo. De ahí también viene mucho el nombre de Middle. Yo constantemente me encuentro en medio de las situaciones porque trato de no polarizarme en lo absoluto. Me parece que polarizarse es muy fácil. Guindarte de una idea que está en los extremos es muy fácil, pero realmente como crearte tu propio camino del medio y transitarlo como con coherencia y con convicción es lo que yo definiría como ser real. Entonces sí, yo sí considero eso como una virtud. También considero como una virtud poder darte cuenta cuando te estás equivocando. O sea, claro, así como ser real con las cosas que crees, si en algún momento alguna de esas cosas que tú crees está fuera de las líneas, porque si está fuera de las líneas, hay que ser igual de valiente para decir, mira, no, estuve equivocado todo este tiempo y hay que mejorar. Pero sí, sin duda lo considero una virtud.
Ok. Ahora, te voy a proponer un ejercicio.
Ok.
Si te parece.
Claro.
Vamos a hacer un chequeo de algunas frases, algunas verdades de las que hablas en tus canciones.
Súper.
Y como tengo entendido que habías mejorado en unas y empeorado en otras, lo que te propongo es, yo te digo la frase y tú me dices si mejoraste o empeoraste ahí. ¿Te parece?
Ok, me parece súper cool.
Ok. La primera. Escuchar cuando sabes que deberías escuchar realmente. ¿Mejoraste o empeoraste ahí?
Yo creo que he mejorado. Sigo siendo súper terco. Soy una persona súper necia porque por este mismo tema de que tengo convicciones súper fuertes. Pero yo creo que tanto la vida en pareja como la madurez de ser un adulto me han llevado a mejorar en ese aspecto bastante.
Ok. Bueno, ya un poco me diste la respuesta, pero por las dudas vamos a tirarla. La de ver más allá de tus convicciones.
Esa me ha costado bastante más. Igual, o sea, como que por más que sea, me sigue costando burda porque me sigo... Yo soy una persona muy obsesionada para las cosas, como que en general. Entonces yo diría que en ese he mejorado menos, pero hago un esfuerzo todos los días.
Claro, exacto. O sea, como que vamos de a poquito.
Sí.
Ok, pensar que no vales lo suficiente y no lograr sacudirte esa sensación.
Yo creo que esa es una batalla heavy que mucha gente se cuestiona, ¿no? Todos los días, como esto que estoy haciendo está bien. Sobre todo cuando escoges un camino como este, digamos, de hacer música o en tu caso de repente de hacer un podcast y generar como toda esta iniciativa de tu propia inspiración, es difícil. Pero bueno, pasa el tiempo y he conversado con personas y hay mucha gente que está entusiasmada por ver qué más puedo hacer. Y yo creo que eso me ha quitado un poco esa ¿cómo se llama esta cuestión? Esa bandana que tenía de repente el en peso. La cara que no me dejaba ver lo que estaba haciendo. No, más bien es como una tela que me estaba cubriendo los ojos, o sea, no me estaba dejando ver lo cool de lo que estábamos haciendo aquí en mi casa, qué sé yo, y cómo estaban quedando las canciones. Claro. Y la verdad es que cuando salió el disco, todo el cariño que recibí fue más que una confirmación. Entonces yo diría que ahí, después de que salió el disco, he avanzado un montón
Sí, eso es muy común. Se lo escuché una vez a un periodista llamado Matías Martín, un periodista argentino bastante reconocido aquí, que era como muchas veces hay personas que ven en nosotros un potencial que nosotros no vemos en lo absoluto, que es como que estamos tan encerrados en la idea, en esta idea de pensar que no valemos lo suficiente o que nuestro trabajo no vale lo suficiente, 100%. Que normalmente nos pasa esto de que hay gente que ve el potencial antes que nosotros.
Uh-huh. Bueno, y haciendo el disco, yo te diría que, o sea, hacer un disco que se llame Daniel tiene que componerse 100% de lo que la gente ve de mí, porque yo creo que nosotros nos tenemos todos a nosotros mismos muy idealizados, ¿no? Como que todo el mundo tiene esta idea de lo que uno es, pero realmente eres lo que eres por lo que las personas ven de ti. Entonces yo, afortunadamente, tuve la oportunidad de conversar con mucha gente, hablé con personas de mi colegio, hablé con personas de mi vida pasada, digamos, como para reconectarme un poco, ¿sabes? Sí. ¿Qué piensas de mí? ¿O cómo me veía yo en ese momento realmente? Porque uno de repente siente algo, pero honestamente las personas que pueden definir quién eres tú son las personas que están a tu alrededor. Entonces hay mucho del disco que también se basa en eso, claro, ¿no? Como en que la gente veía de mí, conversaciones que tuve con un montón de personas que lograron como... Pasa mucho conmigo que tú hablas conmigo algo y al día siguiente de repente escuchas una canción y lo que conversamos está en el tema. O sea, como que pasa muchísimo.
Sí. Bueno, hay algo de esto en mi casa. Creo que se puede ver mucho eso de ven, te va a recibir weed, y te va a recibir con weed y café, sírvete tú el café. O sea, eso me parece muy cool.
De mi casa me habló mucha gente y sobre todo amigos míos cercanos con los que viví en Santiago cuando estuve en Santiago, y me mandaron mensajes diciéndome, bro, mi casa, o sea, lloré. Y me dio mucha risa, me pareció súper cool porque me decían, bro, es como realmente entrar a tu casa, como cuando me abrías, porque además muchas veces el plan era ir a mi casa. Sí. Y eso pasaba también en Venezuela, cuando vivía en Venezuela, era como, el plan es ir a casa de Daniel, íbamos a casa de Daniel y ahí estamos. Y a mí me encanta eso, o sea, a mí me encanta recibir gente en mi casa, entonces como que tenía que, a juro, haber una canción que reflejara eso, y es la canción más alegre del disco porque es como el momento feliz de que llegaron amigos para la casa.
Claro, que igual me dio mucha risa esto de que si vas a traer gente, avisa.
Por favor.
O sea, esa es la clásica. Pues,
por
hay
favor.
Gente, sí, hay gente que te cae con arroceros y...
Uy, no, qué horrible. Yo creo que esa es una de las cosas que yo más detesto. O sea, cuando la gente me hace eso, como que se me apaga todo. Es como, bro, ¿por qué hiciste? ¿Por qué eres una de estas personas? Porque además yo creo que eso es un tipo de gente. O sea, y ya, es como una característica de ser humano que algunos tienen y algunos no. Y es como, cuando pasa, es como, bro, fuck. Y no hay manera, ¿sabes?
Y que bueno, voy a echar, ¿cómo los echo? Sacas la escoba y empiezas a barrer y que bueno, muchachos,
no,
le preparo
nunca,
un café.
Nunca jamás, pero sí me incomoda. Yo de todos modos soy un tipo que me lo callo y es como, bueno, ya llegó, ya tampoco voy a ser como descortés, digamos, pero me molesta.
Claro.
Y la gente que me conoce sabe que me molesta y yo afortunadamente soy mucho con la gente que me conoce, entonces me pasa poco. Pero cuando me pasa, uff, me choca el carro. O sea, como dice la canción, me choca muchísimo el carro.
Claro. Ah, bueno, y ya esta es la última que tengo para el chequeo, que es quererte un poquito más.
Sí, yo no sé, es ahí yo creo que no he mejorado ni he empeorado tampoco. O sea, siento que eso es algo que es un trabajo constante de aceptación y de revisarte y de perdonarte por cosas que hiciste con las que de repente no estás tan contento. O sea, ese sí es un trabajo de todos los días. Afortunadamente lo tengo mucho más en la cabeza y trato como de detenerme cuando siento que no me estoy queriendo lo suficiente y de quererme un poquito más, pero sí, eso está ahí. Todavía está en veremos ese.
Claro. Se podría decir que está en el medio.
Ah, claro. Sí, por supuesto. We got everything you need, baby. Don't fuck it up. Bienvenido a mi casa.
Como ya es costumbre en estas entrevistas, no puedo dejar pasar la oportunidad de ponerme intenso con gente que sé que se toma el tiempo para reflexionar sobre las experiencias que le atraviesan. Así que partiendo de que su nombre artístico significa medio en inglés y que los polos no son algo que le atraiga realmente, me pregunto si middle, más allá de un nombre artístico, también es una forma de vivir. Tú tienes un mantra que te repitas en ciertos momentos, porque esto de middle incluso en esta conversación viene constantemente, en tus canciones lo podemos encontrar mucho, esto de como estar en un punto zen todo el tiempo.
Más que zen, es como al centro. Yo no me considero una persona zen. Es como el centro. Si me considero ser un tipo zen, o sea, yo soy súper cascarrabias, me molesto súper rápido, soy necio para las cosas, pero sí creo que hay que siempre estar dispuesto a escuchar y siempre estar dispuesto a modificar tu forma de pensar. En cuanto al mantra, yo creo que va cambiando. Generalmente me digo mucho a mí mismo un día a la vez. Yo creo que ese es uno de los clásicos que se escucha en mi casa, como de un día a la vez, y ese es importantísimo. Y lo del camino del medio, sí, más que un mantra, es algo que planteo mucho en mi música también, como para dar a entender la idea de qué va todo este tema de middle, ¿no? Como, o sea, porque al final la gente puede interpretar millones de cosas, pero si, yo digo que si lo voy como retratando, digamos, la gente va a poder ir entendiendo a todo a lo que se aplica, porque así honestamente vivo yo mi vida, ¿me entiendes? Como el medio de las cosas, como tratando de no polarizarme, porque sí creo que en la polarización está el error, ¿sabes?
Bueno, ahora te hago un cambio de 180. Contigo me pasa algo parecido a lo que me pasaba con Sam Romero en su momento, aunque a ti te conocí unos meses antes,
okay.
Que es esto de ser como raperos, o yo lo siento al menos como raperos outsiders de la movida del rap venezolano. Okay. Puede ser porque, entre comillas, explotaron cuando no estaban dentro de Venezuela, sino que explotaron ya estando en el extranjero.
Claro.
Pero, ¿tú sientes que el círculo del rap venezolano es como una especie de prisión donde para entrar tienes que entrarle a golpes al más capo de la prisión?
Mira, no sabría decirte. O sea, yo sí siento que obviamente existen unos referentes. Yo creo que con el tiempo eso igual se ha ido abriendo. Yo creo que la escena ha ido como consiguiendo nuevas plazas y nuevos espacios en los que hay de repente tipos de artistas y otros tipos de artistas en otra. Sin duda alguna es una comunidad pequeña en la que por supuesto que todo el mundo se conoce y de repente eso puede dar como la impresión de que tienes que como matarte a golpe. Pero yo creo que más bien eso es un mito que yo creo que tenemos que derrumbar, ¿me entiendes? Y yo creo que personas justamente como Sam Romero, como Sergio, y yo damos un poquito la impresión de eso, ¿no? De que, ah, bueno, pero entonces de repente sí se puede como salir por otro lado. Yo honestamente tampoco, digamos, me compararía con nadie que está en la escena ahorita como pegando full. Obviamente me gustaría.
Claro.
Pero no me pondría ahí tampoco. Pero sí siento que creo que como entre raperos de Venezuela hemos también estado como muy tímidos, sí, de generar un nuevo espacio y un nuevo lugar en el que de repente se haga algo distinto. La palabra outsider me parece que es buena, pero a su vez también no creo que sea un tema como de que, ah, es que nosotros estamos tratando. No, para nada. Yo que conozco a Sergio y he conversado y he estado los últimos meses bastante con él, sé que él es un tipo igual que yo, con convicciones, con cosas que sabe, con cosas que ha leído, que le gustan, que le interesan y que no las va a, digamos, a sacrificar por hacer algo que se parezca más al producto, claro, de otra persona. Cosa que hago yo todo el tiempo. O sea, es, sí, como yo soy yo de manera unapologetically, como dicen los gringos, y ya. Sí. O sea,
sin filtros. Importa,
exacto, lo que suceda. Y todo lo que eso trae, ¿no? Que también en mi caso es ser un tipo suave, sensible, cero violento en lo absoluto, o muy, sí, violento conmigo mismo, pero no con los demás. Entonces es como, ese tipo de cosas me parece que también necesitan ser retratadas y que también necesitan como su espacio. Y no siento que se esté cerrando. Ojo, o sea, como que yo nada de esto lo estoy diciendo como de que, ah, a mí no, nada me es más difícil. O sea, yo tengo mis cosas en mi casa, produzco mi música. Afortunadamente hay bastantes personas que están conectando con el disco. Entonces yo creo más que es un tema de atreverse que el rap venezolano sea una prisión a la que tienes que, como que no creo que tengas que entrar a golpes en lo absoluto.
Ok. Con ustedes dos sí, siento que me pasa algo, o pasa algo en general, que es que con esto que están haciendo ustedes dos, que no necesariamente se parece, como estabas bien diciendo, no necesariamente se parece al resto de las cosas que se podría estar haciendo en otras plazas, han logrado que ciertos raperos que están, sí, están dentro de esa movida, empiecen a voltear y empiecen a decir, ah, bueno, lo que están haciendo estos chamos me parece interesante. Se puede, claro, traer.
Claro, Sergio ha hecho un súper buen trabajo en ese aspecto y yo estoy haciendo lo posible también como por meterme ahí, quizás como con otra estética, un poco más apaciguada, un poco más chill, que tiene que ver mucho más con mi carácter, pero sí, sin duda, y yo sí creo que la gente va a seguir volteando y también creo que van a seguir saliendo personas con nuevas propuestas y con nuevos proyectos y con visiones interesantes del rap, porque además yo sí creo que el rap es algo que tienes que hacer muy tuyo, ¿no? O sea, como todo el mundo tiene una relación distinta con el rap, y yo me he dado cuenta de eso a través de todos estos años haciendo música con distintas personas, todos tienen como una forma en la que lo interpretan. Entonces, eso yo creo que es lo más bonito que hay de este género que hacemos, que por más que se vea como corto a veces, a los ojos del que no lo conoce, a mis ojos es un mundo súper extenso en el que suceden cosas maravillosas, tanto aquí como en otros países, y que yo creo que más cada vez van a ser más las personas que hagan propuestas nuevas y proyectos interesantes que sean como allegados al hip hop, digamos.
Claro, que de hecho esto que estás diciendo tú de que lo tuyo es más chill y más tranquilo, ¿cuánta influencia tienen los últimos discos de Mac Miller en la producción de tu disco, Daniel?
Yo creo que hay una influencia muy grande de Mac Miller como artista en mí, más allá de los últimos discos o los nuevos discos de Mac okay. Miller, como suenan. Me encanta el sonido, por supuesto que sí. Y yo sí sentía que lo que tenía que contar en este disco tenía que ser en unos ritmos de ese estilo. Yo creo que se parecen un poco algunas pistas, de repente algunas no tanto, pero Mac Miller es sin duda alguna una de las influencias más grandes que hay en mi vida. Además es mi artista preferido okay. y lo escucho desde que estoy en el colegio, desde Next on My Feet, desde okay. Senior Skip Day, todos los, digamos, los clásicos
sí, Donald
los
Trump.
De Mac Miller. Claro, todo eso. O sea, digamos, todo lo que es Old Mac
sí.
o Cheesy Mac with the Cheesy Raps, todo eso como que te lo tengo. Pero admiro muchísimo la trayectoria, admiro muchísimo lo poco que él se quedaba encasillado en un lugar, y yo creo que eso es una de las cosas que a mí más me gustaría hacer, ¿no? Como que no me vas a ver siempre así. O sea, Daniel fue un momento, Daniel es una historia, Daniel es un instante súper bonito de música que hice con muchísimo cariño, pero quizás el día de mañana me paro y hago una cuestión súper trap o lanzo un montón de barras en una pista boom bap, como que yo sí quisiera darme esos permisos, y yo creo que de ahí también nace que me queda muy bien el nombre de Middle, porque lo vas a encontrar ahí, ¿me entiendes? Como al medio de las cosas, como mira, también aquí, también allá, cosas funky, cosas disco, como que me gusta mucho experimentar, yo no estoy cerrado en lo absoluto.
Claro, claro.
Back to the pen for this one, calligraphy. We watered cigarettes to Trinity. I went deep inside looking for serenity. I found myself and now I'm killing shit. Yo ya vi la luz por mi cuenta y tú aún inventas la idea original.
Ahora, hay otra cosa que encontré en tu canción en Tarantino.
Ajá.
Que es que cuentas que fumas antes de escribir.
Sí.
Esta me interesa entrar en ese tópico porque entiendo que eres como un marihuana connoisseur. Un conocedor de la marihuana.
Bueno, que así como un conocedor, no sé. O sea, como que no creo que sea un conocedor del tema necesariamente. Sí aprendí un montón. Estaba en la cultura. La gente en Santiago, por ejemplo, hay una cultura súper amplia de cannabis.
Sí.
Y se aprende, ¿no? Pero así como un conocedor.
Bueno, pero ¿tú sientes que fumar te ayuda en el proceso creativo o simplemente lo usas, no sé, para bajar revoluciones, por ejemplo?
Mira, a mí en particular, yo diría que sí. Creo que más que ayudarme en el proceso creativo, como de que no puedo escribir si no fumo, no. Pero sí me pone, digamos, en una zona en la que de repente me siento un poco más desinhibido o estoy un poco más concentrado en lo que estoy haciendo y siento que de repente okay. como que me hilo más. Pero honestamente, yo fumo para casi cualquier cosa. O sea, como que decirte
okay.
que solo para escribir sería como, no, o sea, fumo antes de escribir, pero también fumo antes de producir y también fumo antes de
claro.
dormir. O sea, como que fumo antes de un montón de cosas.
No sabría si me funciona la marihuana realmente para fumar o para escribir porque estoy todo el tiempo fumando. Entonces no sé si hay
exacto,
una diferencia.
Básicamente. Pero ojo, también creo que es importante rescatar en este punto que no soy un advocate de que sirve para todo el mundo. O sea, yo estoy súper
claro.
consciente de
sí.
que en mi caso particular me hace bien o mejor aún, no me hace mal. Claro. Pero, por ejemplo, yo tomo muy poco y a mi alrededor la gente de repente toma un montón. Entonces, como yo creo que cada quien tiene que tener su nivel de relación con las cosas, porque si no, también es como, bueno, ¿quién eres? ¿No? Si estás haciendo las cosas por esto o por allá, o sea, como que no. Yo, en mi caso, eso, yo fumo un montón y fumo para escribir, porque, bueno, es como el ritual. También es un tema como de ritual. Claro. Que si me voy a sentar en el lugar de la casa en el que escribo y qué sé yo, bueno, armo algo y me fumo algo, pero es mi caso muy particular y personal porque a mí me sirve, en el fondo.
Claro. Sí, es que de hecho me pareció curioso cuando me dijiste que te ayuda a concentrarte, porque por lo menos yo no soy de fumar mucho. De hecho, casi siempre fumaba, cuando fumaba era porque me juntaba con Luis Vale, Luchi. Que también es probablemente la persona que me indujo a la marihuana y uno de los responsables de una de mis historias con la marihuana más divertidas que tengo. Pero a mí me pasaba esto, que concentrarme una vez que fumaba era muy difícil. Entonces me parece curioso esto que dices tú, de que te ayuda a enfocarte. Es como, mierda, qué loco que sí se puede.
Claro, si voy a hacer como una actividad, digamos, como que requiere de mi atención y no voy a estar haciendo más nada, digamos, una actividad de caballo, que llamo yo, que es como, o sea, no estás como viendo hacia los lados, no tienes que concentrarte en varias cosas a la vez, sino en una sola actividad, me funciona perfecto. Ahora, si tengo que estar multitasking, olvídalo. O sea, para multitasking es horrible.
Sí.
Y de hecho trato más bien de organizarme y de no tener que hacer muchas cosas a la vez, porque en el momento en el que tengo que hacer muchas cosas a la vez, todo desaparece, ¿me entiendes? Pero para escribir, que es una actividad que, oye, requiere como todo tu foco y requiere como que estés súper concentrado en lo que estás haciendo, sí. O sea, no te podría decir que no me sirve un montón.
Claro.
También puedo escribir sin fumar, ¿no? O sea, como que, ojo, no es un tema de que si no puedo fumar no puedo escribir, pero como casi siempre estoy en mi casa y afortunadamente, bueno, yo me pago mis cuentas y qué sé yo, entonces trato de tener weed casi siempre.
Claro.
Bueno, fumo antes de escribir, pues.
Porque me lo merezco. Un pote de mayonesa de marihuana, sí.
Exacto. Exactamente ese es el feeling.
Bueno, Daniel, hay otro tema del que entiendo que eres bastante fan, que es el café. El café, por lo que entiendo, por lo que fui interpretando, eres como bastante, bastante fan. O sea, siempre lo tienes como en tu parte visual, en tus letras siempre hay mucho café.
Soy cafetero.
Pero eres de los que, a diferencia de que dijiste que no necesitas la marihuana para escribir, pero eres de los que necesita el café para arrancar el día.
No necesariamente, no necesariamente. Me gusta tomar café, sobre todo porque me gusta el sabor del café, más que, digamos, por lo mucho que me despierte o no me despierte el café. A mí, honestamente, el café tampoco me despierta tanto. Y si además te tomas un café, pero te fumas un porro con el café que te estás tomando, tampoco es que te vas a activar demasiado, ¿no?
Claro.
Pero me encanta el sabor del café. Claro, exacto. No, eso tampoco puedes esperar que esas cosas como que... Pero me encanta. Me gusta mucho el café. De hecho, más bien batallo con tratar de no tomar mucho café durante el día porque después me cuesta dormir y qué sé yo. Pero sí, o sea, el café es algo que es rutinario, aunque si no hay café, pudiese arrancar mi día normal y no tomar café. A veces paso uno o dos días sin tomar café, luego me tomo uno y ese lo disfruto más.
Claro. A ver, pero ¿te pasa que hay el aroma del café te traslada a algún lugar en específico, a algún momento en específico?
No puntualmente, más bien siento que cuando huele a café... es este tema de que me siento en mi casa. Yo, afortunadamente, como te digo, como vivo con mi novia desde hace varios años y me he ido como mudando, en Santiago me mudé dos veces, luego me mudé para México y en México me mudé una vez, y es como la casa siempre ha estado relacionada más a como al que Alejandra esté allí y que haya de repente un café en la mañana, qué sé yo, okay. a todo el tema de, bueno, que este es mi espacio, qué sé yo. Yo sé que el espacio va a ir cambiando y bueno, digamos que como venezolanos nos ha tocado este tema de la no estabilidad. Afortunadamente este año por fin voy a pasar un año más en este departamento, pero la no estabilidad se volvió parte de mi vida, entonces yo creo que más bien el aroma de café me hace sentir que estoy en mi casa, independiente de donde sea que esté, en el país en el que esté, me hace sentir en casa, y yo creo que por eso me gusta mucho México. Hay muchas cafeterías, el café es divino y me hace sentir en mi casa en cualquier lugar en el que, o sea, si me siento en una cafetería y me sirven un café, me siento en mi casa, ¿me entiendes? Como que no me importa porque huele a eso.
Claro, ahora, ¿sientes que en México sientes que, bueno, igual creo que va un poco con lo que me estabas diciendo antes, que tu hogar no es necesariamente un lugar en específico, sino en este caso donde esté la gente. Pero ahora que estás en México, ¿te sientes un poquito más en casa?
100%. 100%. Desde la semana 1 que estuve aquí, dije yo, no me voy de aquí. O sea, no me voy. Me quedo en este sitio, me encanta la Ciudad de México, y al que no haya venido, que venga. O sea, este lugar es increíble, o por lo menos para mí, como claro. Te digo, o sea, como que tampoco quiero estar como imponiéndole cosas a la gente,
sí.
Pero en mi caso en particular, yo realmente me siento muy feliz en esta ciudad. O sea, me parece una ciudad muy bonita, me parece que tiene la correcta cantidad de similitudes con Venezuela y con Caracas y con la vida que llevaba allá. Entonces, pero guardando, digamos, por supuesto que las distancias, entonces es como, claro, yo me siento súper contento aquí, no me iría.
Claro, yo me quedo en México porque yo soy optimista.
Así mismo.
Tal como le indican los que saben, estar en el centro es reflejo de encontrarse en paz con uno mismo. Es también sinónimo de un estado de equilibrio emocional. Obviamente, lograr esto es algo muy complicado, pero de hacerlo, nos permitiría tener mayor perspectiva para esclarecer nuestras ideas y tomar decisiones mucho más sensatas. Por eso este concepto que maneja Middle nos ayudaría a crecer como personas. Así que no sé tú, pero luego de esta entrevista voy a intentar aplicarlo. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión, la grabación y edición de este episodio fue realizada por quien les habla, Carlos González, mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Videgain en Videlandia Bacanal. Si te gustó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de audio favorita. También puedes compartirlo y conocer más sobre este proyecto siguiéndolo en Instagram como @correspondapodcast. Gracias por formar parte. Nos escuchamos muy pronto.